Esto es Noticias Mundo Real.
El informe Sombra, Glencore en América Latina. Entrevista con Jaime Borda, director de Derechos Humanos sin Fronteras, Perú. La Red Sombra, constituida por varias organizaciones de América Latina y Europa y que tiene como objetivo realizar un seguimiento del accionar de la transnacional minera Glencore en los diversos países latinoamericanos en los que opera, publicó un informe en el que detalla graves prácticas de la empresa en los territorios. El trabajo, titulado Informe Sombra de las operaciones de Glencore en Latinoamérica y lanzado en abril, fue presentado luego ampliamente en Europa a una diversidad de organizaciones sociales, pero también a la Asamblea de Accionistas del Deutsche Bank, que financia a Glencore, y a la misma Junta de Accionistas de la Transnacional en Suiza, donde tiene su sede central. El seguimiento de la Red Sombra a Glencore se realiza especialmente en Colombia, Perú, Bolivia y Argentina. La red realiza investigaciones, acciones de incidencia y propuestas que contribuyen a la defensa de los derechos de los pueblos y territorios impactados por la actividad minera de esa compañía. El nuevo informe fue presentado también en diversos países de América Latina. El objetivo es denunciar a Glencore y generar presión en los gobiernos y estados donde ella opera, pero también en sus sedes y a los bancos que la financian, para que se conozcan en detalle las prácticas corporativas de esa compañía minera. Los activistas Aldo Orellana López y Cian Kouman, del Centro para la Democracia de Bolivia, entrevistaron para Radio Mundo Real al director de la Organización Derechos Humanos sin Frontera de Perú, que hace parte de la Red Sombra, Jaime Borda. El objetivo de la charla fue hablar sobre los hallazgos del informe sobre Glencore y acerca de las presentaciones del nuevo trabajo realizadas.
Muy buenos días, queremos presentar a Jaime Borda, director de la Organización Derechos Humanos sin Fronteras, con sede en Cusco, Perú. Nos encontramos con Jaime en el marco de la Conferencia Internacional Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y Hegemonía China en Bolivia, organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP. Muy buenos días, Jaime. Entendemos que una de las principales actividades que has desarrollado en el marco de este encuentro es la presentación del informe de la Red Sombra sobre las operaciones de Glencore en América Latina. Por favor, podríamos comenzar. Te pedimos que nos expliques qué es la Red Sombra, por qué se forma, y hablarnos un poco de los hallazgos que han encontrado en este informe.
Bueno, gracias por la entrevista, Aldo, y un saludo a través de este medio a todos los oyentes de este medio, y gracias nuevamente por la entrevista. En efecto, nosotros somos una organización de Perú, estamos en el sur de Perú, en Cusco, y nosotros somos parte de la Red Sombra más o menos hace 6 años, más o menos, ¿no? Hemos sido casi socios fundadores de esta red. Y básicamente se conformó por una preocupación, digamos, muy concreta en relación a una empresa. O sea, nos llamamos Red Sombra, Observadores de Glencore, justamente porque le hacemos seguimiento a esta corporación multinacional que tiene operaciones diversificadas en todo el mundo. Pero nos hemos querido centrar en hacerle seguimiento en el sector minero, ¿no? En el sector extractivo minero. Entonces, nos hemos juntado organizaciones, la sociedad civil, ONGs de Colombia, de Perú, de Bolivia y de Argentina, y con aliados también de Europa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como aliados a ONGs de Alemania, Miserio, también Broderick Delen de Bélgica y MultiWatch y ASCA de Suiza. Entonces, somos como 10 organizaciones que conformamos la red y nuestro trabajo, digamos, se suscribe básicamente a hacerle seguimiento a las acciones o malas acciones que hace Glencore en sus operaciones en estos países, ¿no? Entonces, hemos hecho varias actividades, hemos realizado encuentros y afectados por la Glencore aquí en Bolivia hace más o menos 2 años. Hemos terminado un informe sombra, que es lo que has comentado, es un informe sombra que da cuenta de las malas prácticas que tiene Glencore en su intervención, en sus operaciones con las comunidades locales. Entonces, ahí damos cuenta un poco de lo que, digamos, hace Glencore en términos de abuso o violación de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también nos reunimos, nos juntamos para hacer algunas acciones de incidencia, de comunicación, tenemos una página web y compartimos información, digamos, semanal sobre los principales hechos que pasan en América Latina, principalmente en los 4 países y las, digamos, acciones vinculadas a Glencore, ¿no? Entonces, eso es la Red Sombra. Y tenemos más o menos 6 años ya de como red, y estamos todavía en proceso de construcción, ¿no? Y esta red nos permite también hacer incidencia a nivel latinoamericano y a nivel de Europa, por ejemplo, ¿no?
Jaime, ¿podrías comentarnos cuáles son los hallazgos de este informe que acaban de lanzarlo y acaban de presentarlo en Bolivia y en otras partes del mundo?
Sí, bueno, el informe oficialmente fue presentado en Europa hace poco. Yo estuve en esta gira, lo presentamos en Alemania, en varias ciudades, y también en Suiza. Digamos, creo que el tema central ha sido presentarlo en la Asamblea de Accionistas de la Deutsche Bank, que es un banco muy importante en Alemania, y este banco hace préstamos financieros a Glencore. Y bueno, en la Junta de Accionistas de Deutsche Bank, donde participaron como 3.000 personas y los directivos oficiales, les dijimos al banco que deje de financiar a Glencore, porque Glencore atropella derechos, genera contaminación, hace daños ambientales y a la salud de las personas, y está, digamos, involucrado también en actos de corrupción, entre otros. Entonces hemos hecho esta denuncia. Obviamente no le ha gustado a Glencore, porque el banco sí le trasladó la pregunta a Glencore, y bueno, los representantes de Glencore han estado muy furiosos, por así decirlo, por esto. Luego de ello hemos participado en algunas conferencias de prensa, hemos presentado a los medios de comunicación alemán y suizo sobre el informe, y hemos tenido, digamos, una respuesta bastante interesante. Los medios se han interesado en saber si realmente, porque Glencore, cuando hace sus informes de sostenibilidad, que lo hace cada año y lo presenta en su junta de accionistas en Suiza, normalmente dice que todo está muy bien, que ellos respetan los aspectos ambientales, respetan derechos humanos, que respetan los principios voluntarios que han firmado, en fin, ellos dicen que siempre están bien en sus operaciones. Entonces, cuando presentamos el informe sombra, cuestionábamos, digamos, ese informe, y justamente el formato mismo del informe tiene, digamos, el formato que presenta Glencore en su junta de accionistas, ¿no? Entonces es casi como una copia, pero el contenido obviamente es diferente, ¿no? Y el otro espacio mayor donde hemos compartido el informe sombra fue en la misma junta de accionistas de Glencore, ¿no? Hemos ido a su casa matriz en Suiza, a Zug. Ellos más o menos cada año, en el mes de mayo, realizan su junta de accionistas, y participamos en esta asamblea de accionistas. Nos dieron como 3 a 5 minutos de tiempo para hablar, y hemos puntualizado por lo menos el caso peruano y el caso boliviano, porque nos acompañó un compañero de aquí de Bolivia, Limber Sánchez de Cepa, y él presentó, digamos, y cuestionó obviamente las operaciones de Glencore aquí en Bolivia, y yo en el caso peruano. Luego de eso tuvimos una reunión con los representantes de Glencore para profundizar los temas, ¿no?, y pedirle cuentas sobre varias denuncias que teníamos en el informe. Lo han negado la mayoría, han dicho que ellos, que no es correcta la información. En el caso boliviano, por ejemplo, dijeron que no tienen ningún tipo de convenio ni contratos con cooperativas, que en el caso peruano, por ejemplo, ellos no contaminan la zona minera, que estudios del Estado peruano demuestran que no contaminan, y que los convenios con la policía que permitían abuso de derechos tampoco existían, ¿no? Entonces, le insistimos con esto, les pedimos que revisaran sus políticas en los países, porque, digamos, lo que nos decían allá no era cierto, ¿no? Entonces les instamos inclusive a que fueran a las zonas a ver cómo es la relación con las comunidades, y no es cierto lo que afirmaban, ¿no? Entonces, a partir de eso también se han generado varias reuniones con ellos, y creo que, digamos, se abre un espacio interesante para cuestionar las operaciones de Glencore, ¿no? O sea, no pretendemos con el informe cambiar las políticas de Glencore, porque probablemente no lo van a hacer. Es una gran multinacional que opera así hace muchos años. Entonces, esta oportunidad de diálogo, entre comillas, con ellos es para cuestionar, digamos, pública e internamente sus operaciones y denunciar públicamente las malas prácticas que tiene Glencore, ¿no? Y en ese sentido hemos sacado este informe, que está dividido como en 4 capítulos más o menos. Hay todo un aspecto corporativo que tiene que ver con la forma de funcionamiento de la estructura misma de la empresa a nivel global y cómo opera en cada país, ¿no? Hay todo un capítulo sobre este tema. Hay un capítulo ambiental que da cuenta sobre cuáles son los impactos ambientales y de salud, digamos, que tiene en estos 4 países, ¿no? Entonces, el informe sombra da cuenta de las operaciones en estos 4 países, ¿no? Y el tercer aspecto tiene que ver con acciones más de esta política de puertas abiertas al diálogo, que es lo que Glencore promueve en muchos países, ¿no? Ellos dicen que respetamos a las comunidades, dialogamos con las comunidades y apoyamos económicamente a las comunidades. Y hay todo un capítulo que da cuenta que esto tampoco es tan cierto. Glencore firma contratos, convenios con comunidades, y al final no cumple estos compromisos, ¿no? Y bueno, y todo un capítulo vinculado, digamos, también al tema de denuncias judiciales actuales que tiene Glencore en esos países, y finalmente algunas conclusiones y recomendaciones que damos cuenta en el informe. ¿Cuáles son los principales hallazgos, digamos, en estos cuatro aspectos? Primero que, en efecto, o sea, hay un patrón de comportamiento de Glencore en estos cuatro países, ¿no? En el aspecto corporativo, por ejemplo, tiene relaciones muy cercanas con los gobiernos, firma convenios de estabilidad jurídica y tributaria que le dan beneficios a la empresa. Por ejemplo, los primeros 5 años en Perú, o primeros 5, 8 años, no paga impuestos. Está exonerado de una serie de impuestos que debería pagar, no lo hace. En Colombia, por ejemplo, ha tenido denuncias sobre evasión de impuestos. Glencore tiene offshores, tiene otras sedes financieras, crea otros nombres de empresas para evadir impuestos. Tiene también paraísos fiscales, por ejemplo, en las Islas Británicas. Hemos identificado que hay offshores que, digamos, permiten una serie de evasiones de impuestos, que es diferente para cada caso, ¿no? Para Colombia, para Perú y para Argentina principalmente, ¿no? Hemos constatado eso. En el aspecto ambiental hemos constatado que existe contaminación ambiental en las zonas, comprobado por los mismos estados, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, el mismo estado ha comprobado con información, con análisis en la zona y en las personas, de que están contaminados el territorio, el agua y las personas. Tienen metales pesados en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa en Bolivia, pero además creo que en el caso boliviano es mucho más grave por el tema de la carencia de agua, ¿no? Aquí creo que el tema del agua en el lugar donde interviene, digamos, es un tema muy grave, y por ejemplo se prioriza el agua para la inversión privada y no para el consumo humano, ni de las comunidades, ni para el desarrollo local. Entonces hay todo un tema vinculado a agua, salud y ambiente, ¿no? Que es una relación directa que encontramos en Colombia. En Argentina hay un serio problema también del agua, y lo poco que hay, digamos, también se contamina. En los aspectos de políticas abiertas al diálogo, ellos, por ejemplo, señalan en sus informes de sostenibilidad que tienen contratos y convenios con las comunidades, que apoyan a las comunidades, pero en la práctica constatamos de que esto no es cierto. Lo que hace es utiliza el convenio para manipular a la población, para condicionar a la población, para que acepte sus operaciones. Otra vez, en el caso peruano, por ejemplo, contrata personal de la zona solo por 3 meses. Y luego los despide, ¿no? Para no generar vínculo laboral ni carga laboral. Contrata a través de empresas terciarias, que son las que subcontratan, sin ningún tipo de beneficio laboral, etcétera, etcétera. Entonces, hay convenios o acuerdos que tiene con comunidades que no las cumple, por ejemplo, ¿no? Que va a dar determinada cantidad de dinero, va a hacer tal obra, no necesariamente lo hace, o si lo va a hacer, renegocia bajo condiciones de que no protesten, de que no critiquen la actividad minera, ¿no? Hemos constatado esas acciones, y también las denuncias judiciales que hay en los países, ¿no? Hace poco en Argentina, una corte de justicia de Tucumán ha pedido paralizar el proyecto de Glencore en Catamarca, el proyecto Lumbrera, y ha pedido porque no había presentado, digamos, qué tipo de estudios o qué tipo de compensación ambiental se va a realizar en la zona, ¿no? Sobre todo los pasivos ambientales que había dejado. Entonces, paralizó, digamos, operaciones mineras, y eso, digamos, es un precedente jurídico interesante, aunque Glencore dice que va a presentar todos los documentos. En el caso peruano, por ejemplo, tiene otras denuncias de abuso y violación de derechos humanos. En un conflicto que hubo el año 2012 en Espinar, hubieron detenidos y personas torturadas dentro del campamento minero. Además, se constató que había una comisaría dentro del campamento minero, y esto ha sido denunciado judicialmente en la corte inglesa, ¿no? El caso está en ese momento en la corte de Londres, y probablemente a fin de año tengamos algún tipo de sentencia. Entonces ahí se le acusa a Glencore de firmar convenios privados con la policía, de haber hecho abuso de derechos humanos dentro del campamento minero, y además de que había una comisaría dentro del campamento minero, y que la empresa estaba al tanto del conflicto de esa época, que dejó como saldo 3 personas muertas, varios heridos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso está comprobado, y hay una demanda judicial, por ejemplo, ¿no? En Colombia también hay un tema judicial vinculado a reasentamiento del proyecto que tiene Glencore. Allá básicamente explota carbón, y hay todo un tema de reasentamiento con las comunidades del entorno del proyecto. Hay un proceso judicial que dice que deben ser reasentados, pero las comunidades todavía están ahí al borde, digamos, de la operación, y eso está generando contaminación ambiental directamente a su salud, ¿no? De las personas. Entonces, hay varias acciones de ese tipo que compartimos también en el informe, ¿no?
Has mencionado que este informe es un instrumento para hacer incidencia. ¿Cómo se va a utilizar el informe de esa forma?
Bueno, ha sido todo un trabajo de 2 años más o menos de haber hecho el informe, porque la información que está aquí no es información, digamos, inventada por nosotros, por las organizaciones que conformamos la red. Es información oficial que los mismos Estados-Nación han publicado. Es información que la misma empresa tiene en su informe de sostenibilidad, y hay algunos testimonios de afectación también de derechos, ¿no? Entonces, es dato oficial. Hemos sido muy rigurosos en eso porque creemos que la empresa puede haberlo desconocido, ¿no? Decir que esto es un informe subjetivo, qué sé yo. Lo ha reconocido, nos ha respondido Glencore y reconoce como válido el informe, pero lo cuestiona, ¿no? Dice que por qué no se le envió antes el documento, que muchas afirmaciones que están ahí no son exactas, etcétera, etcétera. Pero lo reconoce, ¿no? Entonces, ese es un primer paso de incidencia con la misma empresa. Hemos estado aquí en Bolivia justamente esta semana presentando el informe Sombra en Oruro principalmente. También ayer aquí en Cochabamba se ha presentado el informe, y la idea es que sea conocido públicamente también por los medios, por las comunidades, los afectados y afectadas, para que tengan información y datos, digamos, de la zona, pero además de otros países. A veces se cree que Glencore es una empresa pequeña o que no tiene operaciones en otros lugares, cuando sí tiene, y tiene patrones de comportamiento muy parecidas en abuso de derechos, en evasión, por ejemplo, de, no sé, de impuestos, o responsabilidad en tema de contaminación ambiental, por ejemplo. La idea en el caso peruano, por ejemplo, es presentarlo también a los públicamente y hacerle llegar documentos al mismo Estado peruano, ¿no? A los entes que corresponda, para dar cuenta de lo que está haciendo Glencore en otros países y también en el caso peruano. Vamos ahora a empezar una campaña de difusión a nivel de la página web, de las redes sociales también, para que sea más visible y más resumido probablemente el informe. De hecho, este informe es un resumen ejecutivo, ¿no? La versión original es mucho más extensa, entonces vamos a buscar formatos más adecuados también para que empiece a llegar a las comunidades, a otros públicos, ¿no? Y lo que hemos acordado ahora es hacer un monitoreo y evaluación de este informe para el próximo año. O sea, no vamos a hacer otro informe sombra, pero sí vamos a monitorear los acuerdos o cambios que se han generado en un año, digamos, a nivel de las operaciones de Glencore en estos 4 países. Y obviamente volveremos a dar cuenta de eso seguramente a Glencore en su asamblea de accionistas, si se puede. Otra vez, la idea es presionar tanto en los estados de origen donde se explota los minerales, pero también en su casa matriz, ¿no? En su caso, y sede financiera también que está en Inglaterra. Entonces, presionar allá a los bancos, presionar también a parlamentarios europeos, presionar parlamentarios de cada país, por lo menos en Alemania y en Suiza, para que puedan conocer y exigir a Glencore que cambie sus prácticas, ¿no? Corporativas negativas que tiene.
Pero en última instancia, ¿cómo se podría obligar a la empresa a asumir un comportamiento menos dañino, por decirlo así?
Hemos estado reunidos justamente estos días también los miembros de la red, y hemos identificado como un espacio clave, por ejemplo, el espacio de Naciones Unidas. Como ustedes saben, se ha creado un grupo de trabajo que busca darle algún tipo de sanción a las empresas que violan derechos humanos. Este grupo de trabajo fue creado, me parece, hace 3 o 4 años en Ginebra, en Suiza, y ahí se busca que no sean solo principios voluntarios los que tenga que firmar una empresa, sino que haya algún tipo de sanción si es que violan o cometen derechos. Entonces vamos a participar desde la experiencia concreta de la Red Sombra, en el caso Glencore, y, digamos, apoyar ese debate, ¿no? Lo que pasa, como en el caso de Glencore y en muchas empresas, es que existe un manto de impunidad para estas empresas, ¿no? Entonces, porque nadie, digamos, como son multinacionales grandes, no hay, digamos, una legislación global que sancione o en todo caso pueda, no sé, pues darle algún tipo de sanción, ¿no? Cuando hace este tipo de prácticas que violan derechos o aspectos ambientales. Entonces, vamos a insistir en ese espacio. Sabemos que es complicado, es complejo, pero vamos a hacer el esfuerzo de participar más en ese espacio para intentar buscar algún tipo de legislación que pueda sancionarlos, ¿no? Lamentablemente, en los estados como en el Perú, o en Bolivia, o en Colombia, o Argentina, digamos, son muy débiles las normas, o son muy permisibles las normas con ellos, y es difícil buscar algún tipo de sanción directo para ellos, ¿no?
Muchas gracias, Jaime. Podemos cerrar la entrevista haciendo una invitación de tu parte a las organizaciones y a los movimientos para que puedan revisar el informe.
Gracias, vamos a compartirlo por la página web, las redes sociales. Nos pueden visitar en la página www.observadoresglencore.com. Y lo mismo en el Facebook, Observadores Glencore, la Red Sombra, pueden encontrarnos por ese nombre. Y nada, yo creo que esta es una iniciativa, digamos, súper interesante, que busca enfocarse en una empresa para que, primero, para denunciar públicamente lo que hace en esos países, y segundo, para que la misma empresa y los mismos accionistas, digamos, se sientan vigilados, interpelados y cuestionados por una red como esta. Y justamente la red tiene el nombre de Red Sombra. La idea es hacerle sombra a esta empresa para que por lo menos pueda mejorar, digamos, en algo sus prácticas, digamos, de responsabilidad social, ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Que los tiene, pero que no los respeta necesariamente. Entonces, la idea es eso, ¿no? Tenerlo vigilado. Y por eso, inclusive, nuestro logo es un ojo que está observando, digamos, las operaciones de Glencore. Y en ese sentido, esa es la idea. Y tenemos este año más para difundir a más públicos, a más actores estatales u otras empresas que sepan que hay este tipo de iniciativa que los interpela, los cuestiona, obviamente, públicamente, ¿no? Y nada, gracias a ti, Aldo, por la entrevista. Creo que es un espacio siempre importante difundir esto a través de las redes, páginas, medios como este, para que podamos llegar a más personas.
Bueno, muchas gracias, Jaime.
Esto fue Noticias Mundo Real.